texto,
pero el tema central de este texto es la paz de Dios, sobre todo como la antítesis o el contraste con la ansiedad o el afán. Y mientras hablaba con el pastor Eric de algunas posibles, algunos textos posibles o temas, este fue el que surgió. Y cuando él me dice, mira, este me parece muy bien, yo dije, yes, qué bueno. Porque en serio, me siento un experto en este tema. ¿Sabe por qué? Me siento un experto en este tema, Dios lo sabe, mi esposa está ahí. Ese es mi talón de Aquiles. En otras palabras, si hay un pecado con el que yo tengo que luchar constantemente, eso no es retórica ni preparando el ambiente, eso es realidad. Se llama la ansiedad. Mi esposa lo sabe, Dios lo sabe. Así que he tenido que nutrirme mucho para yo poder hacer frente a este mal que es una manifestación de poca fe, dijo Jesús. Así que gracias por permitirme compartir este tema, no como uno que se enseñorea, todo lo contrario, como un compañero de batalla. Así que si usted está luchando con la ansiedad, con el afán, usted no está solo. El pastor que está compartiendo hoy la palabra tiene serios problemas con eso. Y le pido a Dios que me ayude a poder creerle a Él y que en medio de las circunstancias pueda mantener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias, en el libro de Filipenses capítulo 4, los versículos 6 al 9. Filipenses 4, del 6 al 9, la paz del Señor. Voy a leer el texto, luego vamos a orar para pedirle a Dios su bendición en la administración. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro y Dios eterno, te damos la gloria, la honra y el honor, porque tú la mereces y solamente a ti pertenece. Te damos gracias, oh Padre, porque en tu providencia tú has movido cielos, tierra y mar para traernos aquí, en este momento, en este lugar. Podríamos estar en tantos lugares, oh Señor, en este momento, haciendo cualquier cosa, pero gracias a ti que estamos con tu pueblo para escucharte. Por eso te rogamos, oh Padre, que tú nos des esa actitud que le diste a María cuando se sentó a los pies de Cristo para recibir tu palabra. Te rogamos, oh Señor, por mí, que tú me guardes de hablar mis propias palabras, sabiduría humana, filosofía humana. Este pueblo, oh Padre, ha esperado toda esta semana, no para oír palabras humanas, sino para escucharte a ti. Por eso te rogamos que tú me concedas ser un portavoz fiel de lo que dice tu palabra escrita, para que la fe de tu pueblo se edifique en el poder de tu palabra. También te rogamos por aquellos que están aquí, que visitan esta iglesia o que tienen tiempo visitando y que no te conocen, que sea esta la oportunidad para que por tu palabra y por tu espíritu sus corazones sean traspasados y salgan hoy por esa puerta confesando con sus bocas y creyendo en sus corazones que Jesucristo es el Señor para gloria tuya. ¿Qué más decir? Que tu paz, oh Señor, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo. Amén. Bien, en una ocasión un hombre muy rico, deseaba encontrar el verdadero significado de la palabra paz. Así que un día se le ocurrió una brillante idea. ¿Cuál idea? buscó al mejor pintor conocido, al menos en lo que él conocía, para poder ver con sus propios ojos lo que era la paz de una manera palpable, de una manera tangible, de una manera visible. Así que buscó al pintor y le dijo esto: píntame la paz, yo quiero verla. Y el pintor lo pintó a él en las siguientes circunstancias. Ese hombre rico, con un bello carro, un carro lujoso, con un cigarro en su boca, con una bella mujer a su lado y en un hermoso lugar. El rico le dice al pintor: eso no es la paz. El pintor le dice: ¿por qué? Dice: yo tengo todo eso y no tengo paz. No puede ser eso. Así que busca a otro pintor y le dice: píntame la paz. Yo quiero ver lo que es la paz de manera palpable, concreta, visible. Y el segundo pintor lo pintó a él otra vez, ahora rodeado de amistades, en un lugar social muy agradable y bebiendo un agradable vino. Pero el rico le dice lo mismo: eso no puede ser la paz porque todo eso lo tengo y no tengo paz. Así que desilusionado, este hombre rico decidió un día dar un paseo, o como decimos en el Cibao, salió a coger fresco por la calle, ¿verdad? Y caminando se encontró con un humilde pintor y le hizo la misma petición. Le preguntó primero: ¿usted cree que usted puede pintarme lo que es la paz? Y ese humilde pintor le dijo: creo que sí. Siéntese ahí. Para su sorpresa, no lo pintó a él. En el cuadro había una tormenta. Junto con la tormenta había un terremoto. Junto con el terremoto se levantó un maremoto y toda clase de desastres naturales. Pero en medio del cuadro habían dos árboles, y en medio de los dos árboles había un pajarito que estaba cantando. Y el pintor le dijo: eso es la paz. Y el punto de esta administración es precisamente eso. Que no sea simplemente un cliché, sino ver que de manera real, si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo, no hay nada que temer, puede disfrutar, como se cantaba hoy, de una profunda paz, de una completa paz. Y el pasaje que hemos seleccionado, o el pasaje de donde sacamos este tema, Filipenses 4, 6 a 9, es de eso que se trata. Si usted lee unos versículos más atrás, sobre todo el versículo 4, hay un llamado al pueblo de Dios a regocijarse, un llamado a esta iglesia en Filipos a regocijarse en el Señor, y le dice: y otra vez os digo, regocijaos. Por lo tanto, la paz de la cual él va a hablar en este momento es una paz que se deriva de ese gozo en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, y de ese gozo se deriva esta paz que sobrepasa todo entendimiento. De verdad les digo, y no como cliché, que es uno de mis textos favoritos, uno de los textos más consoladores. Y usted dirá: pastor, pero todos los textos de la Biblia son así. Sí, pero como les decía hace un rato, de verdad, de verdad, de verdad, este es mi talón de Aquiles. Entiendo que Dios ha comenzado una obra en mí y tiene que seguir trabajando en mí con relación a este tema del afán, la ansiedad y la necesidad de experimentar su paz en medio de las pruebas. Por lo tanto, este texto es muy especial para mí. Una vez más, gracias por la oportunidad de compartirlo. Y hay tres cosas en el texto, tres cosas que vamos a resaltar. Primero, un problema a evitar. Segundo, una solución a procurar. Y en tercer lugar, un resultado a experimentar. Un problema, una solución y un resultado. PSR. Esas no son las iniciales de un partido político. Problema, solución y resultado a experimentar. Comencemos con el problema a evitar. El versículo 6 dice, es un imperativo: por nada estéis afanosos. Y es imposible tratar este tema sin hablar de circunstancias. Para hablar de la paz de Dios, para hablar del afán o la ansiedad, es necesario comenzar hablando de circunstancias, de cosas que están fuera de nosotros, que nos suceden y constantemente amenazan con quitarnos nuestra paz. ¿Cuál era la situación de esta iglesia? Vaya conmigo unos capítulos más atrás, capítulo 1, específicamente los versículos 27 al 30. Miren cuáles eran las circunstancias que estaba por las cuales estaba atravesando esta iglesia amada en Filipos, una iglesia muy especial para Pablo. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Ya podemos comenzar a ver o a percibir cuáles circunstancias estaban rodeando a esta iglesia. De manera externa o fuera de la iglesia, ellos estaban enfrentando persecuciones o presiones de personas que eran enemigos de la cruz de Cristo. Note que él les dice, por nada se dejen intimidar de los que se oponen. ¿Quiénes eran esos? Si usted va al capítulo 3, Pablo habla otra vez, como en casi todas sus cartas, de un grupo de judaizantes que en lugar de evangelizar, lo que querían era culturizar, imponer la cultura judía, imponer las costumbres judías, imponer las fiestas judías, en lugar de llevar la bendición de Cristo y solo Cristo. Y aunque hablaran de Cristo, dice Pablo, son falsos obreros. Eran enemigos de la cruz de Cristo. Así que por un lado estaban experimentando una presión externa de parte de enemigos del Evangelio. Pero eso no era todo. Internamente también estaban experimentando tensiones. No sé si notaron que hay un llamado de Pablo a luchar unánimes. Si había algo que esta iglesia estaba experimentando internamente, era problemas de unidad. Por ejemplo, en el capítulo 2, Pablo les dice, lo voy a dramatizar, él le dice, yo estoy muy gozoso con ustedes. Era una iglesia muy especial para Pablo. Y él les dice, como, ay, pero hagan mi gozo completo. Yo tengo mucho gozo con ustedes, le dice Pablo a esta iglesia, pero mi gozo no es completo. ¿Por qué? Porque ellos no estaban unidos. Y la falta de unidad entre ellos era evidencia de que faltaba humildad. Y de hecho, esa falta de unidad tenía nombre. Aquí en el capítulo 4, mire conmigo, en el versículo 2, dos hermanas de buen testimonio, colaboradoras del Evangelio y como dicen en el Cibao, jalándose las greñas, como dicen por aquí, luchando, una tensión entre dos pilares dentro de la iglesia. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y parece que no era tan sencillo, porque él le ruega, posiblemente Epafrodito, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, ay, que las ayudes a que se pongan de acuerdo. Estas mujeres, dice ahí, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, y oigan esto, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea que esta iglesia, de afuera venía una presión por parte de enemigos de la cruz, y desde dentro habían tensiones o divisiones por hermanos que eran verdaderos creyentes. Es como que en una iglesia haya dos líderes reconocidos, respetados, que hayan luchado, pero se estén matando y necesitan que otro hermano intervenga para ayudarlos. Así que habían tensiones de afuera y tensiones desde adentro. ¿Qué tenían en común estas cosas? Bueno, que de una manera u otra, las tensiones que venían de afuera o las tensiones que salían de adentro estaban amenazando con quitarles la paz. Esas eran sus circunstancias. Pero ¿cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las mías? ¿Cuáles son las circunstancias que nuestras iglesias o nuestros hermanos experimentan hoy? Podrían ser esas tensiones, pero podemos agregar más elementos a la lista. Puede que estés experimentando un peligro físico. Puede que estés experimentando una amenaza interpersonal. Puede que estés experimentando una inestabilidad laboral. Están haciendo un recorte de personal y te está comiendo las uñas porque tú no sabes si al jefe de la empresa le va a coger contigo y eso te tiene ansioso, luchando con la ansiedad. Tal vez estás luchando con la pérdida de un empleo. Ya lo perdiste, no es que está en proyecto, es que ya lo perdiste. Y te pasa como le está pasando a un hermano muy querido que está luchando con el afán o la ansiedad porque ya tiene casi un año y no tiene el empleo que anda buscando. Y de una manera u otra, el afán o la ansiedad lo están consumiendo. Tal vez en tus circunstancias, tú eres un hermano o una hermana soltera, entiendes que los años van pasando y la espera se hace más grande y la ansiedad te está comiendo. O tal vez no es la espera. El problema es que tú entiendes ahora que no esperaste lo suficiente y te casaste con el cónyuge inapropiado, como alguien ha dicho por ahí, lo cual es un error. Si usted se casó, ese fue el plan de Dios. Sin embargo, tiene problemas o tensiones matrimoniales. O tal vez, desde en tu perspectiva o en tus circunstancias, tienes una deuda muy grande. Tenemos estudiantes allá, o egresados, mejor dicho, que estudiaron con créditos en la universidad. Ya salieron, ya están ejerciendo, pero en su mente la ansiedad se los está comiendo porque deben casi $1,000,000 y no saben cómo pagarlo, porque ni siquiera han conseguido empleo, ni siquiera en la profesión que estudiaron. Hermanos, estamos hablando de cosas reales. Los hermanos en Filipos lucharon con tensiones internas y externas. Nosotros podríamos hoy estar luchando con esas dos, pero podemos agregarle muchas cosas más a la lista. Cosas que nos rodean y que constantemente siguen amenazándonos o amenazan con quitar nuestra paz. Y déjame decirte algo. Hay una tensión entre la verdad y el deseo. Y si la verdad y el deseo no ocupan el lugar que les corresponde, vamos a tener problemas. ¿Cómo así? Tenía un hermano allá en la iglesia que estaba luchando con la ansiedad. Porque en el trabajo ni siquiera él estaba en peligro, él simplemente estaba ansioso porque dejaron una vacante. Y él entendía que esa vacante, era un puesto superior al que él tenía, le correspondía a él. La ansiedad, el afán de se lo van a dar estos jovencitos que acaban de graduarse porque ellos saben que le pueden pagar menos. Ya ustedes saben, todo un mundo, todo un espectáculo en este caso, de tensiones. Y recuerdo decirle, mira, el tú aspirar a un mejor sueldo, el tú aspirar a un mejor puesto, eso no es malo. Y si puedes procurarlo, procúralo. Pero por encima de ese deseo tiene que haber un deseo supremo. ¿Cuál? Sea que te dejen en el puesto que estás, o sea que te pongan en un mejor puesto, sea que sigas ganando lo mismo o que te paguen más, tu más grande ambición debe ser la ambición de Pablo aquí en Filipenses. Que ya sea por vida o por muerte, sea Cristo magnificado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ese es el punto, que si mis deseos no están en el lugar que les corresponde, por debajo de ese deseo supremo, hermanos, cada vez que algo atente contra eso que deseamos, la ansiedad nos va a comer vivos. ¿Te puedes repetir? Hay deseos que son buenos, y usted puede procurarlos. Pero si ese deseo no está por el debajo del deseo supremo, que es Cristo magnificado, cuando no logremos eso que deseamos, la ansiedad nos va a comer, la ansiedad nos va a matar. Y las circunstancias de Pablo, tú las conoces. Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Y mientras está preso, hay gente afuera burlándose de él. Y Pablo diciendo, burlándose de mí, y yo contento de que ellos están predicando el Evangelio, porque al final esa es mi más grande ambición, que Cristo sea conocido. Ellos no lo hacen con una buena intención, hay que admitirlo, pero Cristo está siendo predicado. ¿Qué pasaba con Pablo? ¿Estaba loco? No, él deseaba ser liberado, pero por encima de su deseo de estar libre, había otro deseo por encima, y era este: aunque yo muera en la cárcel, Cristo será magnificado como siempre en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y cuál es el problema? El problema es lo que ya hemos estado diciendo, que si no ponemos el deseo en su lugar apropiado, vendrá un monstruo llamado el afán o la ansiedad y nos va a comer, nos va a arropar vivos. Por eso dice Pablo en el versículo 6, por nada estéis afanosos. Pastor, dígame, ¿qué es el afán? Esa es la pregunta clave. ¿Qué es el afán o qué es la ansiedad que se puede usar de manera intercambiable? Bueno, el texto no nos da una definición. Así que si usted esperaba un dícese de, olvídese de esa definición. Hay algo mejor en el texto. El texto no nos da una definición, sino que nos da una descripción de cómo evoluciona el alma humana desde una circunstancia adversa hasta lo que es la ansiedad o el afán. ¿Y cómo comienza todo? La ansiedad o el afán comienza precisamente con una circunstancia adversa, que hablando con propiedad puede ser cualquier cosa. ¿Cómo así cualquier cosa? Pablo dice, por nada estéis afanosos. Si yo soy llamado a no afanarme por nada, eso significa que cualquier cosa se puede convertir en un impedimento para mi paz. Por nada estéis afanosos, nos da a entender de que cualquier cosa puede llevarnos al afán. Así que todo comienza con una circunstancia adversa. Eso no es la ansiedad, comienza ahí. Segundo paso, incertidumbre. En medio de esa circunstancia viene la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Vamos a llamarlo así. En medio de esa circunstancia comienzo a reconocer o el reconocimiento de que yo no tengo el poder para cambiar esas circunstancias. Si usted mira conmigo en el versículo 6, él dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Interesante eso. ¿Por qué razón, en medio de una circunstancia adversa, yo llevo todas mis cargas a Dios? Déjeme decirle por qué no lo hago. Yo no lo hago porque es una técnica psicológica de yo desahogar mi alma. Yo llevo mis cargas a Dios porque comienzo a admitir, comienzo a reconocer que yo no tengo el control de las cosas que me están sucediendo. Mira, hermano, si fuese por ese hermano, hace rato que hubiese tenido empleo. Tiene un año, ha regado muchísimos currículos, pero no ha podido conseguir trabajo. Si hubiese sido por esos estudiantes, hace rato que hubiesen estado ejerciendo sus carreras, ganando mucho dinero, saldando su deuda. Si hubiese sido por ese soltero, hace rato que hubiese estado casado. Si hubiese sido por ese casado, hace rato que se hubiese divorciado. Tristemente, porque es una tristeza ver cómo el diablo está atacando la familia en el día de hoy. El asunto es que ninguno de ellos ha podido hacer absolutamente nada. En medio de esas circunstancias reconocen, no he podido salir, no tengo el control, no puedo cambiar las circunstancias. Y hasta ahí no hay problema. ¿Usted se ha dado cuenta? Me doy cuenta que estoy en una circunstancia adversa. En medio de esas circunstancias llego al reconocimiento de no tengo el control. Hasta ahí va bien. El problema viene en el tercer paso de la ansiedad, y es en ese momento cuando los pensamientos comienzan a torturarme, cuando la imaginación comienza a comerme. Alguien dijo por ahí, yo no tengo tantos años como pastor, apenas acabo de cumplir 9 años, pero en la corta experiencia que tengo, la mayor parte del afán o la ansiedad, comenzando por la mía, comienza con pensamientos easy. Salgo con pensamientos easy. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si pasa tal cosa? Y hermanos, comenzamos a torturarnos con pensamientos que ni siquiera han llegado. ¿Y cómo usted lo sabe? Mira el verso 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el problema, que en medio de esas circunstancias donde yo reconozco que no tengo el control, comienzo a pensar lo que no es verdadero, todavía no ha pasado, lo que no es honesto, lo que no es justo, lo que no es puro. Le voy a abrir mi corazón. Yo le dije que esto va a ser prédica al testimonio. Ustedes ya me conocen muchos, yo soy el pastor más joven de la Iglesia Bautista de la Gracia. Y resulta que de una manera u otra estamos en un proceso de transición. Esta parte del sermón se llama confesiones. Y resulta que no es simplemente que la carga está cayendo sobre mí, es que es una gran carga. Y yo la acepto. Gracias al Señor, yo me decía a mí en estos días, tú no estabas orando por eso desde joven, coge ahí, tú no querías ministerio. Pero bien, gloria a Dios, me gozo. El punto es que estaba en junio del año pasado en un track de consejería que dan aquí en la iglesia Oasis de Santo Domingo. Hermanos, mi esposa lo sabe, yo estaba hasta llorando en uno, pensando, ¿y si la iglesia cierra? ¿Y si este hermano se pone en mi contra? ¿Y si aquello? Y si... Yo pensaba que yo me iba a empezar a arrancar los cabellos de la cabeza. Ya yo veía a IBG cerrada por mi culpa, porque yo no iba a poder llevar el control. Claro, obviamente el control no lo tengo, el control lo tiene Cristo. Definitivamente, hermanos, como dijo Spurgeon, no hay más grande torturador que la imaginación. Y como dijo Martin Lloyd-Jones, la imaginación entra aquí en juego, pues comienzas a pensar, ¿y qué pasa si sucede esto o aquello? Más o menos, todo está controlado esta noche, pero ¿y si mañana sube la temperatura y se produce esto y conduce a aquello? ¿Se dan cuenta? Pensamientos easy. El afán o la ansiedad no comienza con la circunstancia ni el reconocimiento de que no estoy en control. Comienza cuando en ese momento mi imaginación me comienza a controlar, cuando mis pensamientos van cautivos, pero no a Cristo, sino a la carne, y comienzo a pensar lo que no es verdadero, lo que no es honesto, lo que no es justo, lo que no es puro. Y definitivamente, si la cabeza está así, ¿dónde vamos a dejar nuestras emociones? Es ahí donde entra el cuarto paso. Perdí la paz. ¿Cómo yo sé que en el afán o en la ansiedad yo no tengo paz? O porque el texto dice que si en lugar de afanarme o estar ansioso, yo le llevo mis cargas al Señor, el resultado será este, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros, ¿qué dice ahí? Pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ves cómo funciona? Una circunstancia difícil, adversa, fuera de ti, todavía no estamos dentro. Un reconocimiento claro de que no tienes el control de esas circunstancias. En ese momento la mente o la imaginación empieza a volar y comienzan los pensamientos easy, y si pasa esto, y si pasa aquello, y si pasa tal cosa. Y una cabeza en ese nivel o en ese tono definitivamente va a desentonar también todas las emociones y algo va a brillar por su ausencia. ¿Qué? La paz. No voy a tener paz interna. Así que déjame hacerte esta pregunta. ¿Te acuerdas de ese momento? Yo no te voy a describir la paz. Porque lo interesante es que aunque Pablo no da una definición, tú y yo sabemos de lo que está hablando. De ese momento, como me pasó anoche precisamente, de hecho yo ni dormí bien dándole mente a un problema de la iglesia. ¿Qué le parece? En ese momento, cuando tu mente estaba dando vueltas, cuando tu corazón estaba dando vueltas, y tú estabas simplemente acostado, pero con los ojos abiertos, pensando, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si pasa tal cosa? Amado hermano, ¿lo has experimentado? Yo no sé tú, pero yo sí. Y anoche lo sentí. Es decir, yo llegué hasta con alergia aquí, en serio. A las 2 de la mañana tuve que levantarme de la chua y sentarme en otro mueble, y todo comenzó porque yo estaba simplemente acostado con los ojos abiertos pensando en una circunstancia de la iglesia de la cual no tengo control. Mi mente comenzó a dar vueltas y mis emociones se alteraron, y llegué aquí hoy en paz porque tuve que llevarle esa carga al Señor. Porque aquí viene la otra parte de la historia. ¿Qué pasó en el track? En un momento, un segundo pensamiento comenzó a poner en orden mis emociones. Pero ven acá, ¿yo voy a cuidar la iglesia mejor de lo que Cristo lo hace? No, como dice el pastor Rocha, jamás. Así que en ese momento decidí hacer lo que tengo que hacer y dejarle los resultados en las manos de Dios. ¿Por qué? Esa iglesia no es mía, esa es la iglesia de Cristo y Él va a hacer con ella lo que Él quiera. Así que yo haré lo que tengo que hacer y le dejaré los resultados en sus manos. Eso fue en ese momento. No significa que ahí terminó la lucha. Sigo luchando. Así que si has experimentado eso, bienvenido al mundo del afán o la ansiedad. Pastor, dígame. ¿Y es posible uno librarse de ese afán, de ese monstruo? ¿Es posible uno librarse de los efectos de la ansiedad? Sí, yo creo que sí. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque la Biblia lo dice. Mira, si tú lees el Salmo 4, tú vas a ver a David rodeado de dificultades, rodeado de pruebas y rodeado de enemigos. Y esto fue lo que él dijo antes de acostarse. En paz me acostaré y así también dormiré. ¿Hoy por qué? No fue porque cogió clase de autoestima. Dice, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Ven al pajarito ahí en medio de los dos árboles. Todo acabándose. Y en este momento yo creo saber lo que podría surgir en tu mente. Y digo creo porque surge en la mente mía y surge también en la mente de muchos hermanos allá. Sí, pastor, pero eso era David, eso era Pablo, eso era fulano. Eso eran hombres sujetos a pasiones como tú y como yo. Así que sí, ese era David, pero David era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Eso que él experimentó también es posible para ti y para mí. Y eso nos lleva entonces, en segundo lugar, a la solución. ¿Cuál es la solución? Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, ahí está el problema, solución, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo evitar el afán o la ansiedad? ¿Cuál es el antídoto o el remedio? El texto dice que el remedio no es la filosofía o la psicología humana, es la oración. ¿Y por qué usted dice eso? Porque la psicología humanista y conductista te dice cosas como estas. Deja de preocuparte. ¿Qué hago yo con eso? Eso es como decirle a un alcohólico, deja de beber. Es como decirle a un drogadito, deja de tomar drogas. Realmente puede tener una buena intención, pero un deja de hacerlo no es suficiente. Eso no va a resolver absolutamente nada. O la otra alternativa de algunos es, suelta eso, no le des mente. ¿Han oído eso? No le des mente a ese problema. Suena fácil, pero ¿saben qué? Yo he tratado de soltarlo, no es tan fácil. Si tú eres una de esas personas con mucha fuerza de voluntad y en ese momento decides sacar esas cosas de tu mente, posiblemente dejes la ansiedad, pero entres en otro campo que es peor, que se llama la represión. Cuando todo eso se queda ahí adentro reprimido. William Hendrickson dice, la apatía no es el remedio a la ansiedad. Dios nunca dice que reprimamos nuestros deseos o nuestros pensamientos. O tal vez la psicología humanista te va a decir, mira, piensa. Y esto es interesante porque el remedio contra la ansiedad también tiene que ver con pensar. Piensa. Si tú te afanas, al final eso no va a hacer diferencia. Y hay algo de verdad. Hay algo de verdad en eso. En estos días pasó algo con mis hijos. Ustedes saben, el lloriqueo, la manipulación. Le digo, ven acá los tres. Siéntense ahí. Apagamos la luz. Le digo, atiendan. Préndete bombillo. ¿Se prendió? Dicen ellos, no. Préndete bombillo. Le hablé más duro. ¿Se prendió? No. Préndete bombillo. No se prendió. Y empecé a lloriquearle. Préndete bombillo. Al final, ellos, ¿se prendió? Dicen ellos, no. Yo, esta es la lección. Por más que usted se afane, por más que brinque o patalee, golpes mortales, hombres por los aires, como decían en la lucha de aquí, nunca vas a poder cambiar las circunstancias. Así que hay algo de verdad en la idea o en el pensamiento de dale mente a esto, por más que te afanes, no vas a cambiar las circunstancias. Eso es verdad y hasta bíblico, pero eso es solo conducta, eso no ha llegado a la raíz. Pablo dice en el versículo 8, mira conmigo, perdón, en el 7, Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Dónde comienza el problema del afán? ¿Dónde comienza el problema de la ansiedad? No comienza en la conducta, comienza en la mente, comienza en el corazón. Y de hecho, este texto yo creo que todos lo conocemos, Mateo 6, 25. Si usted pensaba que lo íbamos a dejar fuera, no. Jesús dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Y luego, en el 33 dice, si van a hacer algo, se van a afanar por algo, que sea por esto. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ustedes conocen ese texto, ¿verdad? Esta palabra, no os preocupéis, es la misma que se traduce como no estén ansiosos, no se afanen. Esa palabra en el original significa visión doble. ¿Cómo así? ¿Alguna vez usted se ha puesto bizco? Yo ahora mismo estoy viendo a dos pastores, uno aquí y otro aquí. Eso es una visión doble. O si a usted le gusta el cine, usted vio Rocky 4. ¿Ustedes recuerdan cuando Rocky pelea con el ruso? Que el ruso le dio muchísima trompada en el primer round. Cuando él se sienta, le dicen, ¿qué te pasa? Y dice, que estoy perdiendo, tú no ves. Y le dicen, ¿por qué? Y dice, que yo estoy viendo a tres. Él estaba desenfocado. Y él, ¿cómo se llama? El entrenador le dijo, pues mira, enfócate en el del medio y dale a ese. Y ganó el segundo round y después la pelea. Claro, el prota nunca pierde, pero hay un punto. Mientras él estaba viendo triple, no doble, pero triple, él estaba desenfocado. Y eso es lo que pasa con el afán o la ansiedad. En mi mente y en mi corazón yo estoy desenfocado porque tengo una visión doble. Yo debería estar preocupado, enfocado en esto, en el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué sucede? No puedo estar totalmente enfocado en eso porque estoy viendo hacia allá, pero mi visión comienza a ver para acá. Pero ¿y mañana qué como? O sea, si yo le doy esto a este hermano necesitado, y entonces, ¿y si mañana yo no tengo que comer? ¿Y si mañana yo no tengo que beber? ¿Y si mañana yo no tengo que vestir? ¿Se dan cuenta? Una visión, una mente, un corazón desenfocados deberían estar enfocados en el reino de Dios, pero se desenfocan porque empiezo a mirar en otra dirección y a notar o a percibir trivialidades como qué comer, qué beber, qué vestir. Y definitivamente, esa doble visión que no me permite estar enfocado comienza a quitar la paz dentro de mí. Pero ¿vieron cómo comenzó? Yo comienzo a pensar, ¿y si mañana yo no tengo que comer? ¿Y si mañana yo no tengo que beber? ¿Y si mañana yo no tengo que vestir? Y dice Jesús que eso lleva al afán o la ansiedad o a la pérdida de la paz. Así que Jesús nos muestra una vez más que el problema no está en la conducta. La conducta refleja eso. De hecho, eso es interesante. La unión entre el cuerpo y el alma es tal que lo que pasa adentro se nota afuera. Un lenguaje mío para manifestar esa ansiedad, yo me como las uñas, o me la comía porque los estudiantes del colegio me tienen acechado y mi esposa también. Pero hay personas que se hacen así en el pelo, ¿usted lo ha visto? Realmente eso no es psicología simplemente, es que la Biblia enseña que el cuerpo y el alma están tan unidos que lo que pasa adentro se muestra afuera. Pero lo que se ve fuera es el resultado. Hay gente que le da gastritis. Ay, tengo un problema de ansiedad, vamos al gastroenterólogo. No. La gastritis que estás experimentando es el reflejo de algo más profundo. Es aquí adentro que está el problema. Llegó un hermano, eso fue reciente. Me dice, pastor, mire, necesito ayuda, la ansiedad me está comiendo. Y yo, a ti también. Le dije yo. Y me dice esto y aquello, y yo creo que debo empezar a beber medicinas, porque ahora todo lo resuelven con medicina. Y le digo, mira, yo no estoy opuesto a la medicina, pero para tú llegar a ese punto, tú tienes que respaldar eso con un diagnóstico médico. ¿Tú te has hecho estudios? No. Y digo, pues tienes que hacerte lo primero, antes de llegar a esa conclusión. Luego viene y me dice, me hice los estudios. ¿En qué quedamos? Todo está bien. Y yo, ¿te das cuenta? Posiblemente tienes que comenzar a abrir tu mente y tu corazón a la idea de que el problema no está afuera. La gastritis que tú sientes, el cabello que se te está cayendo, esa no es la raíz, esa es la manifestación. Hay algo allá adentro que tú no has sacado todavía. Y gracias a Dios, en un momento salió y Dios ha comenzado a darle victoria. El problema no está en la conducta, el problema está en la mente y en el corazón. Por lo tanto, para yo luchar contra el afán o la ansiedad, ¿dónde comienza la victoria? Tiene que comenzar dentro, en mi mente y en mi corazón. ¿Y cómo lo hago? Jesús dice aquí que la manera de hacerlo es llevando tus peticiones delante de Dios. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Así que el antídoto, dice Hendrickson, contra la ansiedad es abrir efusivamente el corazón, no a un psicólogo, sino a Dios. Termina la cita. Vuelvo al punto. En lugar de estar afanado o ansioso, llévale tus peticiones a Dios. Vuelvo y repito la cita. El antídoto ideal contra la ansiedad es abrir efusivamente el corazón, no ante un psicólogo, sino ante Dios. Y la pregunta es, ¿y qué le llevo a Dios en petición? Bueno, si Él dice aquí, por nada estéis afanosos, eso significa que yo debería llevarle todo lo que está amenazando con mi paz, todo aquello que me está llevando al afán o la ansiedad. O sea que para no estar afanados por nada, deberíamos llevarlo todo en oración. ¿Te hace sentido? Para no estar afanados en nada, deberíamos llevarlo todo a él en oración. Otro comentarista, Gordon Fee, comenta lo siguiente. En situaciones en las que los demás tienen miedo y preocupaciones, los creyentes en el Señor entregan toda su situación a Dios en oración. Así que es llevarle a Dios todo lo que se está convirtiendo en una amenaza para mí. Si quiero no estar afanado en nada, entonces debo llevarlo todo. Pero déjeme explicar algo. Aunque usted no lo cree, hermano, yo sé que sí, es una forma retórica de decirlo, aún la oración podría convertirse en una varita mágica. ¿Usted sabía eso? En un método psicológico. Si no se hace de una manera consciente. El punto no es, estás luchando con el afán o la ansiedad, órale a Dios y se te quita. Eso se parece mucho. Abre la Biblia en el Salmo 23, aunque coja polvo, aunque tú no te lo conozcas, y rézate tres Ave María, y eso va a resolver tu problema. Eso parece psicología barata también. El llevar mis peticiones a Dios en oración no está supuesto a funcionar como una varita mágica o como un método de desahogo. ¿Usted ha visto a esa gente que va al psicólogo? Se acuesta en una camita con la mano aquí, casi siempre, yo no sé por qué, la mano aquí. El psicólogo allá con una limonada, el pie cruzado y tomando notas. Y la persona se desahoga. Es decir, yo creo que hay lugar para el desahogo del creyente con Dios. John Bunyan, mi puritano favorito, ¿cómo definió la oración? Como un derramar el alma ante Dios. Pero no es simplemente como un método de desahogo. Él derrama su alma ante Dios, le ora a Dios, le echa todas sus cargas a Dios, porque está convencido de que Dios sí tiene el control de lo que él no puede controlar. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Oye esto. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Cuál es el mandato? Humillarse bajo la mano poderosa de Dios. La pregunta es, ¿cómo nos humillamos? Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué interesante. Cuando yo abro mi corazón, cuando yo me desahogo con Dios y le echo todas mis cargas, yo no lo hago simplemente por desahogarme, yo lo hago porque llego a la plena comprensión de que Dios tiene cuidado de mí. Oigan esto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de vosotros. Así que ten cuidado cuando estés luchando con la ansiedad y digas, voy a orar. Señor, quítame la ansiedad, ríanse fue, eso no funciona de esa manera. La oración es un abrir el alma, un derramar el alma ante Dios, porque yo estoy consciente de que yo no tengo el control, Pero Él sí tiene el control. Es abrir mi alma ante Él, porque yo tengo la plena certidumbre de, aunque no me parezca en el momento, Él tiene cuidado de mí y va a hacer lo que es mejor para mí. Eso como el niño que le dice a su papá, dame bizcocho, dame dulce, su papá le dice, no. Ay, pero papi no me oye. No, lo que pasa es que tú tienes diabetes tipo 1 y Él te está cuidando. Pero todavía no tienes la comprensión, no tienes en la mente la idea de por qué lo hace. Y a veces nos sucede lo mismo. Cuando yo le llevo mi carga a Dios, ¿por qué Dios no me quita esto si se lo he pedido 1000 veces? Bueno, o no es el tiempo, o como a veces le digo a mi alma, el Señor no ha terminado conmigo. Sigue trabajando en mí y la buena obra que Él empezó, Él la va a terminar, pero no ha terminado. Así que llévale las ansiedades a Él, llévale tus cargas, llévale todo, con la plena conciencia de que Él tiene cuidado de ti, aunque no te parezca así en el momento. Miren, esto es real, esto es real. La semana pasada recibí un jovencito que uno cree como que no le da mente a las cosas, y estamos hablando, entendía que debía hablar de ciertas cosas en su vida, que había que rectificar, y él me dice, me pasó esto, me pasó aquello. Yo nunca había visto a ese joven llorar. Y ver un varoncito llorar, para mí es como más fuerte, porque no es tan común verlo. Y decirme, pastor, ¿y todo esto será verdad? Salirle de lo más profundo. ¿Cómo así el cristianismo? Y le estoy hablando de un joven creyente, bautizado, en buena comunión. Y le digo, ¿por qué lo preguntas? Desde que yo me convertí, nada más hay problema. Y me pasa esto, y me pasa aquello, y me pasa tal cosa. Es que Dios se ha olvidado de mí. Yo no, lo que pasa es que Dios no ha terminado contigo. Y la buena obra que Él empezó, Él la va a terminar. Y él me decía, pero yo se lo pido y no me ayuda. ¿Por qué? Bueno, ahí vienen los particulares del versículo 6. ¿Cómo llevamos nuestras peticiones a Dios? ¿Cómo llevamos nuestras cargas? Y él dice, mediante, dice la Biblia de las Américas, la Reina Valera dice, con toda oración. Esa palabra oración, en nuestra mente puede tener un significado genérico, pero en el texto, en el original, la palabra oración aquí significa literalmente alabanza o adoración. Sobre esto comenta Marty Lloyd-Jones, si tienes problemas y tendencias a estar ansioso y abrumado, y alguien te dice que ores, no te apresures a ir a Dios con tu petición. Esa no es la forma. Antes de dar a conocer tus peticiones a Dios, ora. Y cuando dice ora, se refiere a esto, oración. Alaba a Dios, adora a Dios, entra a la presencia de Dios y olvida momentáneamente tus problemas. Ese es el primer paso. Aún antes de hacer conocer a Dios tus peticiones, comprendes que estás cara a cara ante Él, que estás en su presencia y vuelcas a Él tu corazón en adoración. Mire, hermano, ¿usted sabe por qué muchas veces oramos a Dios y parece no suceder nada? Porque se nos olvida a quién le estamos orando. Ayer estaba compartiendo con alguien el texto famoso de Salmo 8, cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Y yo le decía, mira esto de las estrellas. Tenemos el sol, que es quema a más de 5000 grados centígrados, 1 millón de veces más grande que el planeta Tierra. Mira, hermano, la potencia del sol es tal que si Edenorte quiere darle luz al sol, tendría que trabajar, un cálculo de esos hermanos de la iglesia, ingeniero, que siempre tiene números en su mente, 155 millones de años y solamente le daría luz al sol por un segundo. Ya usted puede imaginar el calibre de estrella. Y hay una que se llama Betelgeuse, un poquito más allá, un poquito más grande que el sol. De hecho, es 2 veces más grande, no que el sol, 2 veces más grande que la órbita de la Tierra alrededor del sol. Usted puede imaginarlo. Y la Biblia dice que Dios hizo las estrellas no usando ni siquiera sus dedos, con el hálito de su boca. Él dijo y estas cosas fueron hechas. Hermano, ¿por qué usted dice eso? precisamente para recordarte y para recordarme a quién le estamos orando. A un Dios que respira estrellas. Yo no sé tú, pero yo tengo la tendencia a decirle a Dios cómo Él debe hacer las cosas. A veces le hago hasta diagramas exegéticos de cómo Él debería resolver el problema. No, díselo yo, no te apresures. No te apresures en abrir tu boca. Primero, con toda oración, es decir, adoración, recuerda a quién te estás acercando, a quién le estás orando, a ese Dios que respira estrellas con el hálito de su boca, que Él dijo y fue hecho. Ese es el Dios a quien nosotros oramos. Y luego dice, entonces, ven con tus súplicas. Dice el texto, primero con oración y luego ruego. La Biblia de las Américas traduce como súplicas. Ese es el momento de pedirle a Dios. Ojo, no de exigirle a Dios, de pedirle. Un hermano me decía un día, sí, pastor, yo te me lo he dicho muchísimas veces. Dios tiene algo conmigo, pero que me lo termine de enseñar. Ya me lo enseñó, que me quite esto. Yo le dije, ¿tú te oíste como tú hablaste? Parece que la lección todavía no la has aprendido. Tú le hablas a Dios como si Dios fuera como tú. Tú le adoras, le exaltas, reconoces a quién le estás hablando. Y cuando le vas a pedir, recuerda esto. Se hará lo que Él diga, cuando Él diga y como Él diga. La manera de pedirle a Dios es como el leproso se acercó a Jesús. Ese pasaje me conmueve. El leproso vino y se tiró de rodillas y le dijo a Jesús, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Y dice el texto que Jesús se enterneció. Yo busqué esa palabra en el griego, se le movió todo por adentro. La misericordia, la compasión. Y le dijo, hizo lo que nadie esperaba, lo tocó a un leproso y le dijo, yo quiero, sé limpio. Esa es la forma de nosotros traer nuestras súplicas delante de Él después de haber reconocido su grandeza o haberle adorado. Pero hay algo más, y con acción de gracias. Con acción de gracias. Esto es esencial. ¿Ustedes saben por qué a veces oramos a Dios y no obtenemos ni el borde del manto de su paz? Porque tenemos amarguras con Él. Así de sencillo. Toda amargura con cualquier circunstancia o con cualquier persona, al final es una amargura con Dios. Y a veces ese es uno de los más grandes impedimentos para experimentar la paz de Dios o para dejar de sentir la ansiedad. Así que el punto es acciones de gracias. Mira, puede que la circunstancia siga igual. Puede que estés experimentando problemas, pero de algo tú y yo estamos seguros. Dios no nos ha dado lo que realmente merecemos. Oye esto. Salmo 103, 10 y 11. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Y por qué? Oye esto. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para con los que le temen. A propósito de estrellas y del universo, hay una galaxia tan hermosa, la galaxia Remolino, a 31 millones de años luz de aquí. ¿Usted sabe lo que es eso? La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, que un rayo de luz le puede dar 7 vueltas al planeta Tierra en un segundo. Y viajando a esa velocidad, para llegar a esa galaxia, tiene que durar 31 millones de años. ¿Y por qué te dice eso? Vuelvo otra vez. Así como es de alta la distancia de los cielos y la tierra, así de grande es la misericordia de Dios. Aunque te estés ahogando en medio de las circunstancias, siempre tendrás una razón para darle gracias a Dios. Nada de lo que estás experimentando nada de lo que Dios te ha dado realmente lo mereces, y Dios realmente no te ha tratado conforme a lo que tú y yo merecemos. Te ha dado más, te ha dado sustento, te ha dado abrigo. Nos hace falta ese corazón de ese puritano que llegó a su casa después de un día de trabajo y encuentra un pedazo de pan que estaba más duro que la situación económica y un vaso de agua, y esto fue lo que él dijo: esto, además de que tengo la salvación, yo soy un hombre bendecido. Amados hermanos, eso es lo que nos hace falta. Entrar a Dios, llevarle mi petición, pero primero recordando a quién le estoy orando, o entrar con oración, con adoración, Luego vengo con mis súplicas, pero de una manera humilde, reconociendo que se hará lo que Él dice y cuando Él dice, si tú quieres, tú tienes el poder. Y en tercer lugar, con acción de gracias, porque pase lo que pase, Dios nos ha dado más de lo que nosotros merecemos y no nos ha dado lo que realmente merecemos. Esta persona de quien yo le hablaba, que se está comiendo un cable, comiéndose las uñas, porque tiene un año sin trabajo, y busca y no encuentra, llegó el momento en que empiezan a salir quejas y contra Dios. Yo le decía, ¿tú te acuerdas, fulano, hace 2 años que tuvimos esta misma conversación? Sí. ¿Y tú te acuerdas cómo Dios te respondió? Sí. Le dio no solo un trabajo. Ese hombre estaba ganando, yo creo que igual que el presidente Danilo Medina, para ponerle una idea. Lo que le dio tiempo a ahorrar, a suplir las necesidades. Le digo yo, tú tienes casa, tú tienes vehículo propio, tienes una hermosa familia, tus hijos están estudiando, tienes toda una familia. Oye, abre los ojos, tú te estás quejando por lo que no tienes y estás dejando de ver lo que tienes, lo que Dios te ha dado. Y cuando miras hacia atrás, ¿qué es lo que ves? Que en el momento de angustia Dios te respondió. Ese debería ser tu argumento para seguir confiando en la gracia venidera. En su momento Dios responderá. Y no es que se quede, yo le dije, no es que te quedes sentado, ¿eh? Dios va a mandar el trabajo. No, sal a buscarlo y déjale los resultados a Él. Sí, porque a veces en esto creemos que el antídoto contra el afán o la ansiedad es la inactividad. Es como el padre que dice, ya yo no puedo más con mi hijo, Señor, te lo entrego a ti. No, Dios te dijo a ti, yo te lo entregué a ti. Haz lo que debes hacer y déjale los resultados en sus manos. Y si yo hago eso, ¿cuál es la promesa? Esta es la parte cumbre del texto. Dice el verso 7, y la paz de Dios, este es el resultado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Interesante, Pablo no está diciendo, véalo con sus ojos, que si yo llevo mis ansiedades sobre Dios, con alabanza, con humildad y con gratitud, que eso automáticamente va a eliminar todas mis circunstancias. No, eso no es lo que está prometiendo. Lo que dice Pablo es que la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Usted quiere decir con eso que Dios no va a quitar las circunstancias? Sí, puede hacerlo. De hecho, tiene el poder para hacerlo ya. Lo que estamos diciendo, o lo que Pablo dice aquí, es que Él no lo ha garantizado siempre, ni en el momento en que lo pides. Lo que Él sí te garantiza es que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. ¿Sabe? ¿Conoce el proceso del águila? ¿Cómo que se da? Hay varias versiones, yo voy a usar la que más me gusta, ¿tú sabes? El águila es un ave que puede durar hasta 70 años, dicen. Pero todo va a depender de un proceso. Ya cuando va como por 40, el pico se le pone viejo, las uñas se le ponen viejas, las plumas se le ponen viejas, eso es un problema serio. Así que tiene que pasar por un proceso muy doloroso, pero necesario, si quiere durar 30 años más. Se sube una montaña bien alta y empieza a darse cabezazo en la montaña, hasta que se desmonta el pico viejo. Le sale un pico nuevo y con ese pico nuevo se arranca las uñas viejas. Le empiezan a salir las uñas nuevas y ahora con pico nuevo, uñas nuevas, se arranca las plumas viejas hasta que le sale un nuevo plumaje. Y ahora aquí está un águila con fuerzas nuevas. La otra versión de la anécdota, que también es real, es que a diferencia de otras aves, cuando viene la tormenta, el águila hace como estos aviones que pone las alas en una posición diferente y la tormenta la eleva. La tormenta sigue ahí, pero el águila sigue volando por encima de la tormenta. ¿Cuál de las dos es la cierta? Yo no sé, pero son bonitas las dos y son reales. Y lo que Dios promete en su palabra es que si tú esperas en Él, oye la palabra, esperar. Esperar significa, dícese de, no es en tu tiempo, es cuando Él diga, ¿verdad que sí? Si tú esperas en el Señor, Él te dará nuevas fuerzas. Tengo 14 años trabajando con muchachos en el colegio y he visto cosas que ellos no dicen. Pero trabajando con un hijo, con un jovencito allá, cuya familia está desbaratada, y decirme, dígame dónde está Dios. es que Él se ha olvidado de mí. Y yo decirle, mira, mijo, yo te entiendo, pero escucha esto. Si tú esperas en Dios, puede que mañana tú abras los ojos y tu papi y tu mami siguen divorciados. Puede que pasado mañana abres los ojos y el problema familiar sigue. Puedo que dentro de una semana tú abres los ojos en la mañana y el problema sigue igual. Sin embargo, si tú esperas en Dios, cada día que tú abres los ojos y el problema sigue, tú experimentas una paz y una fuerza que tú no esperabas. Esa es la victoria del Evangelio. Que aunque las circunstancias sigan ahí, los que esperan en el Señor, cada día que amanece tienen fuerzas nuevas. El gozo del Señor es su fortaleza y el gozo del Señor les da una paz que les lleva a experimentar fuerzas nuevas, aunque las circunstancias sigan igual, porque Él ha dicho, tú guardarás en completa paz, ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿por qué? Porque en ti ha confiado. ¿Y qué tan grande es esa paz? Bueno, es tan grande que dice Pablo que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, eso no es poesía. Trate de explicarle a una persona no creyente, trate de explicarle a una persona que no tenga esperanza lo que es esa paz. No lo entiende. Es como tratar de explicarle a un ciego de nacimiento cómo se ve el sol. Él no entiende eso. Porque esa paz que el mundo no puede ofrecer, Cristo solamente lo da a los suyos. Mi paz os dejo. Mi paz os doy, y no es como la paz del mundo. Obviamente el mundo no lo puede entender. Tú le hablas de esa paz y dicen que tú estás loco o loca. Pero lo grande del caso es que, aunque digan eso, les llama la atención. Hay algo ahí que yo quisiera tener. Ustedes conocen el hermano Máximo Cid, que murió de una enfermedad estando sus hijas pequeñas. Y es asombroso ver lo que Dios hizo con nuestro hermano en su enfermedad. Él estaba como un conejillo de indias, en un hospital de investigación en Washington, a ver si el tratamiento resultaba en él. Le hicieron un trasplante de médula, el asunto no resultó. Así que le dijeron, mira, arregla tu casa que vas a morir. Y lo más impactante para aquellos que le atendían es cómo, aún con esa sentencia de muerte, humanamente hablando, porque para Dios no hay nada imposible, cada domingo usted veía al hermano Máximo arrastrando su suero, recogiendo enfermos para llevarlos a la iglesia. El hermano Josué Raimundo le iba a buscar en un bus. Y un día, uno de los médicos de allá entró a la habitación de él, ya él muriendo, cerró la puerta, se arrodilló ante su cama y le dijo, yo tengo todo lo que un hombre desearía tener. Yo tengo dinero, yo tengo fama, yo tengo estudio, yo tengo prestigio, pero es obvio que tú tienes algo que yo no tengo y yo lo quiero. Amado hermano, experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento realmente será un testimonio para aquellos que nos rodean, empezando por nuestros hijos. ¿Qué dice el Salmo 14? Proverbios 14. En el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. Cuando nuestros hijos ven que papi y mami, a pesar de las circunstancias, permanecen en paz, eso será para ellos un estímulo para buscar su refugio en Dios, y no solamente a ellos, sino también a aquellos que nos rodean. Amado hermano, ya para concluir, una cosa es que te adhieras a la fe cristiana y otra cosa es que tú vivas la fe cristiana. No necesariamente decir yo creo significa que realmente lo estás creyendo. Y déjame decirte algo, como decía hace un momento, amado hermano, al mundo no le interesa mucho lo que nosotros decimos, muchas veces. Pero, si ellos ven en ti y en mí algo que a ellos les parece que te capacita para triunfar, eso comenzará a levantar en ellos un interés inmediato. Al mundo no le va a interesar lo que tú le enseñas, pero cuando ellos vean la fe que tú enseñas, en carne propia, tú viviéndola, algo que te capacita para triunfar, no para cambiar las circunstancias, sino para mantenerte en paz. Ese será el más grande estímulo para acercarse a ti y preguntarte, ¿qué es lo que tú crees? Para que como este doctor le dijo al hermano, yo quisiera saber qué es lo que tú tienes,
porque yo lo quiero y yo no lo tengo.
Y una palabra más. Si hay aquí algún hermano, algún amigo que lo visita por primera vez, o tal vez un hijo de un hermano, o un visitante que tiene mucho tiempo, voy a asumir que las circunstancias se parecen a las de nuestra iglesia. Visitantes que tienen años y no hacen profesión de fe, nuestros hijos que muchas veces no hacen profesión de fe, o tal vez por primera vez. Escucha esto. Tú necesitas estar en paz con Dios. Fíjate que yo no he dicho, tú necesitas primero la paz de Dios. Para tener la paz de Dios, lo primero que tú necesitas es estar en paz con Dios. Y hay un problema entre tú y Dios y se llama tu pecado. Vuestros pecados han causado separación entre Dios y vosotros. Pero hay una solución. Isaías 53 dice, Jehová cargó en él, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te tengo la mejor noticia del universo. La peor noticia de todo el mundo es esta. La ira de Dios está sobre ti. No estás en paz. Pero la buena noticia es esta. No tienes que salir por esas puertas con Dios airado contigo. Puedes salir de aquí en paz con Dios, porque hace 2000 años Jehová castigó a su Hijo para no castigarte a ti. Y en esa cruz Jesús dijo, Eloi, Eloi, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabes por qué lo dijo? Para que tú no tengas que decirlo por toda la eternidad. Amado amigo, no desaproveches esta oportunidad. No endurezcas tu corazón. Hoy, puede ser el día en que vengas a estar en paz con Dios y salgas de aquí, con la paz de Dios, en paz con Dios y con la paz de Dios, y ahora capacitado para modelar esa paz para con todos aquellos que te rodean y aún en medio de circunstancias adversas. ¿Qué más decir? De todo corazón, como uno que lucha con la ansiedad, que el Señor nos ayude y que a Cristo sea la gloria. Oremos. Padre nuestro y Dios eterno, te damos gracias por el realismo de tu palabra. Confesamos, oh Señor, que tu palabra nos ha radiografiado desde adentro. Oh Padre, cuántas veces en medio de circunstancias adversas de las cuales no tenemos el control, dejamos que nuestras imaginaciones o nuestros pensamientos nos lleven cautivos, y no a ti, sino a los pensamientos carnales. Oh Señor, cuántas veces hemos lidiado en nuestras mentes y corazones con la falta de paz, simple y sencillamente porque no hemos confiado en ti. Ayúdanos, oh Señor, a recordar que tú estás en control de todas las cosas. Ayúdanos a recordar, oh Señor, que pase lo que pase, tú tienes cuidado de nosotros. Y que nosotros te importamos más a ti que nuestras circunstancias. Por lo tanto, si tienes que dejarlas, las vas a dejar para hacernos más como Cristo. Pero Padre, necesitamos que nos ayudes a entenderlo. Que tu palabra y tu espíritu queden sellados en nuestros corazones para llevar lo aprendido hoy a la práctica. Y que en ese momento, cuando las circunstancias se levanten como olas gigantescas, nos recuerdes, oh Padre, que tenemos un ancla segura y firme atada a Cristo. Y que todas tus promesas en Él son sí y amén. De tal manera que aunque permanezca la tormenta, podemos experimentar esa paz de la que tanto cantamos. Oh Señor, hacemos eco de ese himno. En el seno de nuestra alma hay una dulce quietud que se difunde, oh Señor, embargando nuestro ser, una calma infinita que ninguna criatura en este mundo puede explicar, una paz que va más allá de todo entendimiento, la paz que viene de ti en Jesucristo. Oh Padre, ayúdanos a experimentarla y a modelarla. Y ten, oh Señor, misericordia de nosotros, sé propicio a nosotros. Agrádate también en traer al arrepentimiento a aquellos que están aquí y que no te conocen, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén.